Pues ¿usted sintió alguna vez este racismo, esta discriminación?
A veces encuentro un poco monótono todo este reggaetón.
¿Y por qué tanto cariño a la música norteña?
Es que en Chile la música norteña se canta en los campos igual. Yo escribí una canción a Michoacán. En una celda solitario en la frontera, lloro mi pena porque un día la dejé.
A ver, amigos, lo hemos conocido por muchísimos años. Muchas generaciones han crecido con él. Muchos lo conocen como una persona eufórica, como una persona con energía hasta el cielo, que siempre está alegre, sonriendo. Pero hoy vamos a conocer a la persona detrás de ese personaje. En este podcast de El Daza, con Ánimo que sí se puede, donde tenemos la oportunidad, la bendición y la fortuna y el honor de platicar con un gigante, con don Mario Kreutzerberg, alias Don Francisco. Con ánimo, que sí se puede. ¿Cómo empezar una plática, porque no quiero llamarlo entrevista, con una persona admirada por millones, seguida por millones, admirada por mí, por mi persona, por mi familia, respetado por todos nosotros? Inconscientemente nos ha cambiado la vida a muchos, nos ha regalado sonrisas a todos. No creo yo que haya un latino en el mundo a quien esta persona no le haya regalado una sonrisa o un momento positivo de bienestar durante tantos años. Así que hoy le quiero agradecer a usted, don Mario, don Francisco, nuestro gigante de la televisión. Señor Mario, don Francisco, gracias por estar conmigo.
Al contrario, Daza, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Todo va bien, don Francisco, todo va bien, la vida contento, ya soy papá, ya he crecido, ya no tengo esos 22, 23 años cuando nos conocimos en aquel 2012, cuando yo debuté con usted en el programa de Sábado Gigante. Ya no soy el mismo, pero quiero ser el mismo, pero no puedo ser el mismo. Entonces, por eso quiero platicar con usted, para que usted también me aconseje, ¿no? De tantas cosas, de tantas historias que usted nos puede compartir. Estoy muy bien y estoy muy agradecido y honrado de estar con usted.
Muchas gracias. Bueno, lo primero que te voy a recomendar, si quieres saber más de mí de los últimos 20 años, saqué recién este libro que se llama Con ganas de vivir, que refleja mis reflexiones de los últimos 20 años y muy especialmente todo el último tiempo en que hemos pasado en pandemia.
Óigame, mi señor Francisco, imagínese que usted, de 80 años de edad, lo digo porque pues para mí es un orgullo decirlo, no, ojalá cuando dicen, como te ves me vi y como me ves te verás. Ojalá que cuando yo tenga 80 años me vea también como usted y tener la oportunidad de tener esa vitalidad y esas ganas de todavía seguir trabajando. ¿Por qué le pregunto esto? Porque yo quiero que usted me diga y me conteste, ¿cómo una persona de 80 años le pone a un libro con ganas de vivir? O sea, ese es lo que a mí me llama la atención.
Bueno, porque lo importante es tener esas ganas cada día cuando te despiertas de vivir, de hacer cosas nuevas, de moverte, de encontrar un sentido a tu vida.
Una ilusión, correcto. Encontrar esa ilusión que es un sentimiento que hay que encontrarlo en cualquier cosa que uno haga.
Pero
¿cómo encontrarlo diariamente durante 80 años de vida y durante más de 59, casi 60 años de carrera, ¿no? Ahí es donde digo yo, ¿cómo? Si yo tengo apenas desde los 12 años hasta el día de hoy, pues 18, 15, 17 años en lo mío, y a veces quiero tirar la toalla, ¿no? A veces me canso, me desespero, me frustro, me deprimo. ¿Cómo?
Yo también a veces me frustro, a veces me desespero, a veces me deprimo, claro, igual que todo, a los 20, a los 30, a los 40. Lo importante es poder superarlo, porque si uno se cae 99 veces, como dice mi decálogo del éxito, hay que levantarse 100.
Correcto, me encantó el decálogo, a mí créanme que de los 10 puntos que estaba leyendo y hubo unos que me llamaron más la atención que otros. Me gusta mucho lo de escuchar la crítica, ¿no? O sea, eso es, no siempre estamos en lo correcto, dice usted. Hay que meditar sobre estas cosas que nos dice la gente, pero, o sea, ¿Qué humildad debe de tener uno para aceptar cualquier tipo de comentario, sea el que sea?
Bueno, es que hay que tener humildad en la vida, creo yo, ese es otro factor. Si habría un punto número
11.
Digamos, cuando uno dice escuchar la crítica, eso equivale a humildad. Ese es el equivalente a humildad.
Correcto, correcto. Pero también otro que me gustó mucho es de estar atento a las oportunidades, ¿no? Porque están en todas partes. Siempre he dicho yo que las oportunidades a todos nos pasan por enfrente, pero a veces la vida nos tiene tan distraídos que no nos damos cuenta. Y cuando ya las vemos pasar, pues dices, es que la hubiera tenido que agarrar con las dos manos. Entonces, ¿usted se considera un, pues como digo yo, el rey de las oportunidades? ¿Toda la vida ha estado bien atento?
No, no, a lo mejor se me han pasado oportunidades también, como a todos. Por eso que, como tú dices, ahí había un capítulo con respecto a la suerte.
Okay.
La suerte está en todas partes. El asunto es que uno tiene que buscar la suerte, porque la suerte no viene a uno. Okay. Uno tiene que buscar la suerte. Y solamente los deudos de uno pueden decir, tuvo mala suerte, porque la suerte aparece en cualquier momento.
Es correcto. Pero la suerte se tiene que juntar con la preparación, ¿verdad? Para que todo lo demás fluya.
Bueno, ahí tengo yo unas frases para el cobre que hago. Digo que la preparación es la base de la improvisación. Tú, para que puedas conversar bien conmigo, tienes que tener muchos antecedentes míos. Y entonces, en cualquier momento y por cualquier razón, tú entras por algún costado y te ubicas conmigo.
Es correcto. Y ahí es donde la gente conecta, ¿no? Cuando usted como entrevistado y yo como entrevistador, pues hacemos que todo fluya como de una manera natural.
Exactamente.
Qué bueno. Oiga, otra cosa que me gustó del decálogo, que no lo puedo dejar de comentar, porque ahorita estoy viviendo una etapa en mi vida donde pues decidí enfocarme un poco más en la realidad, que es pues cuando llego a mi casa, que es la realidad, cuando cierro la puerta, y ahí es donde uno es, en este caso yo, Dazaev, ¿no? Que soy el Daza, y usted, Mario, que es Don Francisco. Tener una familia establecida, ahí es donde me encantó, o sea, vivir por algo o por alguien, es lo que nos dará la inspiración. Cuéntame usted qué lo importante que ha sido pues sus tres hijos, su esposa, su familia, para que sea la base de todo lo demás que nosotros nos ha regalado.
Yo creo que para mí la familia ha sido lo más importante. Mi señora, mis tres hijos, mis nueve nietos, la base de la familia. ¿Qué hubiera sido de mí en esta pandemia si no hubiera tenido familia? Hubiera estado solo, encerrado. Ya estuve muchos meses encerrado, pero estuve con mi esposa. Bueno, yo me casé con mi esposa y la televisión al mismo tiempo, así que llevamos los dos 59 años de casado.
¡Wow! O sea que usted, desde que empezó a los 22 años, usted ya supo que esa era para usted, para toda la vida, la misma, la mujer.
Sí, claro. Es mi señora y llevamos 59 años. Tú tienes 33 ahora.
31, mi señor, 31.
31.
Sí, sí, sí. Oiga, don Francisco, ese dato yo honestamente no lo había puesto en perspectiva. Sí, cierto, se casaron al mismo tiempo con el público, con su esposa, y ella pues ha estado a un lado de usted todo, en todo momento, hasta el grado también de ella hacerle un museo a usted, porque pues sí. Nadie le puede contar nada a ella, ¿no? O sea, el museo fue porque a ella sabía perfectamente lo que había que poner ahí.
Exactamente, ella puso todo lo que yo he recibido ahí en este museo.
Me encanta esa historia también. Don Francisco, usted en 1962, que hasta para el día de hoy, 62 para el día de hoy son 59 años, van a ser 60 sí. años yo. La televisión era otra cosa, era en blanco y negro. Tengo entendido que la publicidad era prohibida. Ese dato para mí es muy, muy interesante. Pues, ¿Por qué?
Era una televisión universitaria, sin fines de lucro.
Okay.
No era un negocio.
Okay.
Entonces, la televisión no podía hacer comerciales y tampoco podía ganar dinero. Y si en alguna oportunidad le entraba dinero, lo tenía que invertir en la producción.
Ok. ¿Y cuándo cambia esto? ¿Cuándo usted empieza a ver que eso empieza a cambiar?
Poco a poco había que financiar esto, entonces empezó tímidamente la publicidad y después, ya unos años después, se autorizó la publicidad. Pero las universidades no ganaban dinero, sino que reinvertían lo que ganaban en la producción de los programas.
Qué interesante. Oiga, don Mario, desde esos días hasta el día de hoy, obviamente la televisión, la vida, las sociedades, todo lo que hemos vivido ha evolucionado. Pero hay cosas que a mí me llaman la atención que usted mismo ha mencionado, ¿no? Hemos evolucionado en muchas cosas, pero en otras cosas nos damos cuenta que seguimos iguales. Usted dice que las preguntas siguen siendo las mismas. Usted que tuvo la oportunidad de entrevistar a políticos, a presidentes, a personas muy importantes, pues usted mismo está diciendo que las preguntas políticas nunca cambiaron, que seguimos teniendo los mismos problemas, seguimos sufriendo las mismas cosas. Entonces ahí es donde yo le pregunto a usted, ¿cómo ve el futuro de esto, de la televisión? ¿Queda igual el derecho de la libertad de expresión? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos en lo mismo?
Lo que pasa es que la televisión va a cambiar. Y cambió por esto. Este aparato cambió todo.
Claro, el teléfono.
Entonces yo creo que hoy día hay tantas plataformas, toda la ficción se va a las plataformas, a Netflix, a Hulu, a qué sé yo, Amazon, a esas plataformas. Y entonces la televisión yo creo que se está quedando más con programas en vivo, se va a quedar con deporte, se va a quedar con noticias, con entretenimiento, y muy conectado al teléfono, creo yo. Porque aquí la gente va a poder votar, va a poder opinar, van a ver muchas cosas.
Pero hay algo que yo defiendo mucho, que usted me enseñó, que a lo mejor no recuerda esas palabras, pero yo se las voy a recordar en una comida que tuvimos usted y yo. Usted me dijo estas palabras que yo las sigo defendiendo capa y espada y no quiero que se me olviden, porque para mí ese es mi sentir también. La televisión, Daza, me dijo usted, es como jugar en las grandes ligas. Lo demás es como jugar en tercera división o en la doble A, ¿no? En el caso del béisbol. Entonces yo sigo defendiendo eso, señor Mario. Sigo defendiendo eso porque a mí la televisión me ha dado todo lo que hasta el día de hoy he tenido la oportunidad de conectar con las personas. Digo yo, me meto a la recámara de las personas y ni les pido permiso. O sea, están acostados ellos en su cama viendo un programa donde salimos nosotros, donde la oportunidad del poder de la televisión te mete ahí como si fueras parte de la familia y sin tocar la puerta, ¿no?
¿Cuál fue el último programa que hiciste?
El último programa que tuve la oportunidad de hacer grande se llamó Tu Cara Me Suena, que era un programa de imitación que tuve la oportunidad de ganar.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿A quién imitaste?
Empecé primero con Marco Antonio Solís, y luego de ahí me fui con Juan Gabriel, y luego Amanda Miguel. Imagínese el Daza con un pelucón de mujer con tacones y todos los poderes. Y luego de ahí Juan Luis Guerra, Pitbull y Cristian Castro. Esos fueron los 6 personajes que me tocaron, señor Mario. Increíble.
¿Y dónde lo dieron? ¿En Univisión?
Por Univisión. Univisión fue la primera vez que se hace ese proyecto en los Estados Unidos. Es una franquicia que viene pues por muchos años. Usted sabe cómo es esto por muchas partes del mundo. Pero pues la primera vez que se hace en Estados Unidos. Y aquí su amigo el Daza fue el ganador absoluto de la primera temporada.
Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegro mucho.
Lo tiene que ver para que se divierta. Mi señor Don Francisco, Talca, Chile. Cuénteme de Talca, Chile. ¿Cómo es ahí? ¿Qué tan grande es?
Talca, yo estuve hasta muy chiquitito en Talca. Talca queda a 240 kilómetros al sur de Santiago.
Ok.
Viví ahí hasta los 4 años nomás.
Ok.
Después me vine ya a Santiago.
Ok, a la capital, ¿no? Que normalmente pues toda la gente trata de
buscar. Sí, de ir a la capital.
Correcto. ¿Sus padres vinieron de Alemania directamente a Talca?
A tal, digamos, a Santiago, y de ahí los destinaron a tal.
Ok. Quiero platicar un poquito de eso, don Francisco, porque yo cuando estaba chiquito, el impacto que yo tenía al conocer la historia de lo que fueron los campos de concentración, de todo lo que fue toda esa época, lo toco este tema porque usted lo toca también en el libro y son cosas que uno se está enterando a veces por medio de usted. Y yo quiero que usted me cuente. ¿Quedan dentro de usted, dentro de sus memoria, pues cómo le llamamos, memoria celular o todos esos recuerdos, de repente a tipos de traumas por todas estas cosas que a lo mejor sus padres pudieron heredarle a usted sin querer? Porque son cosas bien duras.
Sí, pero mi padre siempre, nunca quisieron hablar de esto. Okay. De hecho, yo hice un documental hace unos años que se llamó Testigos del Silencio cuando visité los campos de concentración, porque ellos no querían hablar, principalmente mi padre, que después descubrí ahora en este libro que mi padre fue el prisionero 2770 de Buchenwald.
Correcto.
Pero eso, él siempre me decía que no había que tener odio ni rencor, pero que no había que olvidar. Y por eso que yo lo pongo en el libro, como el prisionero 2770, porque no para tener odio, pero para no olvidar lo que pasó.
Es correcto. Y de alguna manera, pues usted, como su don y su misión de comunicar, pues al final del día es con el hecho de dar una enseñanza, ¿no? De dar bienestar. Entonces yo creo que a todos nos servirá de alguna manera saber esta historia para valorar muchas cosas que hoy en día tenemos en las nuevas sociedades y que ya no pasan, y que las nuevas generaciones nos enteremos de que esas cosas existieron y que son...
Pero por eso digo, perdonar pero no olvidar.
Perdonar pero no olvidar, eso se me va a quedar de toda esta plática. Perdonar pero no olvidar, porque si uno olvida no crece, ¿verdad? Y no tiene la oportunidad de recordar esas cosas, de dónde viene uno, la esencia de uno. ¿Por qué somos lo que somos? No, Francisco, usted, por ejemplo, sabiendo en esta pequeña historia de que sus padres vienen de tiempos difíciles, ¿cómo usted? O sea, no creo que usted me vaya a contar, no, es que mi abuelita, mi tío, mi amigo se dedicaba a la televisión. ¿Cómo usted llega a esto, no? ¿Cómo de un día para otro?
Ah, bueno, esto es fácil porque yo voy a estudiar a Nueva York. La única profesión que tengo, soy técnico modelista, que es un paso más arriba de sastre.
Yo sé, eso le quería preguntar al rato, cuénteme de eso, porque es interesante.
Entonces, en un hotel que todavía existe, Stanford, que antes era para hispanos, vi ahí un aparato muy parecido a la radio que había en mi casa. La única diferencia es que en vez de tener adelante una tela, tenía un vidrio. Cuando lo puse y vi que se podía ver y escuchar, dije, este es el futuro, no lo que yo estoy estudiando. Wow. Así que me dediqué muchas veces a ver eso que se llama hoy día televisión, radio que se veía y se escuchaba.
Wow, o sea que fue un cambio de chip inmediato. La vida le dijo ahí, Mario, no andes cortando telas ni midiendo a nadie. Mídate tú solo esos casi 2 meses. ¿Cuánto mide usted, don Francisco?
1.82.
1.82, el gigante de la televisión. Yo no se me olvida la primera vez que lo vi a usted en persona, cómo me impactó eso, ¿no? El lo grande que es usted, su cuerpo, la energía que impacta. Pero también me impactó otra cosa, don Francisco, que yo creo que no lo debo de dejar para que el público lo sepa. ¿Cómo usted cambia, ¿no? Cuando prenden la cámara, ¿no? ¿Cómo la energía de usted, como si le entrara un ángel, ¿no? Así lo veo yo, como si le entrara algo, una magia, pero no quiere decir que cuando esté apagada la cámara no lo sea, simplemente usted es una persona muy profesional, ¿no? Que es lo que yo le admiraba y le observaba. Entonces, cuénteme usted por qué ese cambio o qué.
Yo creo que es una manera de juntar energía para el momento en que uno está en cámara, el momento que uno está hablando en público. En este momento estoy hablando contigo, más movimiento. Porque yo en general soy muy callado y soy hasta tímido.
Don Mario, ¿y usted me creería que yo soy igual?
¿Sí?
O sea, ¿por qué pasa eso entonces, no? Porque no es que uno sea enfadoso, ¿verdad? No es que uno sea creído, no es que sea uno, como le dicen, pues sangrón. Pero es la realidad, o sea, la realidad es que al final del día sí somos dos personas diferentes. Usted me decía ahorita, ¿con quién estoy platicando? Le pregunté yo, usted me dijo, le digo yo, ¿con Mario o con don Francisco? Usted me contestó, con las dos personas. Yo nunca lo había visto de esa manera. Siempre digo, no, con Dazaev o con el Daza. Siempre lo quiero dejar muy marcado. En este caso usted me ha dado una lección de, no, sí es cierto, somos las dos personas. Mi señor Mario, con todo esto que hablo, le quiero hacer una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Por qué sus amigos cercanos le dicen Tristón?
Bueno, me dicen Tristón porque yo en general soy tan diferente a la cámara. mucho más serio, más reposado.
Más observador y analítico, entonces.
Más observador, más analítico.
Quiero, don Francisco, que quede muy claro algo que yo le admiro a usted y que quiero que también de sus palabras salga. La importancia del trabajo en equipo. Si algo yo le he admirado a usted y que algo a lo mejor mucha gente no lo sabe, es que usted tiene más de 30 años con casi las mismas personas alrededor de usted. Eso es algo de admirar.
40 y 50.
¡Wow! Eso es algo de admirarse y desde... O sea, con eso dice mucho. Con esas cosas dice usted qué tipo de persona es, qué tipo de compañero, de jefe, como lo quieran llamar unos, de amigo. ¿Qué tanto porcentaje tiene del éxito que usted tiene esa parte?
Muy importante estar muy bien asesorado por personas más capaces que uno, que saben más que uno. Mientras más información tú tengas, mejor.
Es correcto. Don Francisco, el Teletón. Teletón, que es una palabra que ya está en nuestro léxico, que está en nuestra educación, que hemos crecido con estos valores que usted nos ha venido inculcando durante toda esta aventura del Teletón que usted empezó en Chile. Cuénteme, ¿por qué nació el Teletón? O sea, usted, ¿de dónde un día para otro, cómo dijo usted, quiero hacer esto, quiero hacer el bien?
Yo algún día dije, me va muy bien, ¿cómo le devuelvo a la gente que me ha permitido todo esto? Y busqué muchas fórmulas y encontré esta a través de un Teletón que hacía Jerry Lewis en Estados Unidos. Yo lo adapté a Chile y después se fue adaptando a todos los países de América Latina. Hoy día hay 16 países que hacen la Teletón.
¿A cuántos niños, a cuántos centros, a cuántas personas no ha ayudado? A lo mejor ni usted se pudiera decir un número, pero ahora sí que no hay manera de medir el impacto que ha tenido esto.
No. Eso está difícil. Yo sé de Chile que hemos atendido 131,000 familias, pero de otras partes no sé.
Pero usted sabe perfectamente que usted fue el que le prendió la mecha, ¿no? Que prendió la flama, y eso es lo que usted lo hace ir a dormir muy a gusto, estar bien consigo mismo. Le agradecemos en nombre de todos, en nombre de familiares míos también que han sido beneficiados de Teletón. Como le digo, cada quien en su país, cada quien en su región. Pero como le digo, usted prendió esta flama que no se ha apagado y que yo le doy mi palabra como nueva generación, como el compromiso que tenemos como artistas, como comunicadores de emociones, que no lo dejaremos nunca morir. Eso, créame que ese es un legado que usted dejó para la prosperidad y para toda la vida.
Está bien.
Oiga, Mario, y a usted le gusta mucho cantar, ¿no? Yo lo recuerdo a usted desde toda la vida cantando.
Sí. Hice algunas canciones norteñas también.
Yo sé, no, mire, don Mario, yo crecí con usted. Recuerde que usted tiene el récord Guinness a nivel mundial del programa más que no ha parado por más de 53 años y 42 días al aire. 53 años y 42 días, mi raza que está escuchando. Eso se dice fácil, pero cuénteme usted.
Hay que ir siempre creciendo, todos los años hay que inventar, crecer. En eso he estado, evolucionando. Igual que Agustín Lara, que no conoció Granada, cuando escribió Granada, yo escribí una canción a Michoacán y no he estado nunca en Michoacán.
¡Ah, caray!
Claro.
¿Y cómo le nace esa inspiración? ¿Por qué tanto amor a Michoacán?
Porque no, me la imaginé y le canté así. En una celda solitario en la frontera, lloro mi pena porque un día la dejé. Esa casita en la loma de mi pueblo y esos dos viejos que alegraron mi niñez. Hoy sin amores y rodeado de cadenas, más la condena por burlarme de la ley. Ahogan un grito que ya estalla en mi garganta. Perdónenme, mi viejo, no le supe responder.
¡Vámonos!
Y sueño con ser libre. Dejar atrás la reja. Y esto es una canción más o menos así.
¿Hace cuántos años la escribió que se acuerda como si lo hubiera hecho ayer?
Era unos 10.
Ok. ¿Y por qué tanto cariño a la música norteña? ¿Le llamó la atención a usted que el acordeón, el algo?
Es que en Chile la música norteña se canta en los campos igual.
Ok. O sea, hay una Pues hay, realmente
sí. Hice una de amor que decía: ahora que estoy distante, ¿cómo digo que te quiero? Ahora que estoy tan lejos, ¿cómo te grito, mi amor? Quizás tus labios ya encontraron otro beso. Oh, mi alma inquieta, muchas canciones.
Me gusta la melodía que mete usted. O sea, los cambios melódicos son muy, muy particulares. Nos tenemos que sentar un día a ver su repertorio, a ver qué le grabo. Vamos a ver.
Sí. Yo he hecho como, qué sé yo, unas 50 canciones.
Sí, yo recuerdo que hasta en el show usted cantaba a veces y se promocionaban los álbumes y todo. Para mí era eso muy impactante, ver cómo usted era un artista completo, ¿no? Hacía sketches, actuaba, entrevistaba, cantaba. Ahora sí que lo que tuviera que hacer con tal de que la gente se la pasara bien en su casa.
Así es.
Don Francisco, ¿cómo usted la evolución musical, hablando de la música, cómo la ha visto, ¿no? ¿Cómo ha visto cómo los mensajes de las canciones?
Cada cosa tiene su época. A mi papá no le gustaba el rock y a mí me encantaba. Ahora, para mí me cuesta un poco, a veces encuentro un poco monótono todo este reggaetón tan seguido, todo este trap que hay, todas estas melodías muy parecidas unas de otras, pero son épocas y a la gente, a la mayoría les gusta y eso es lo que hay.
Y hay que respetar, ¿no? Hay que respetar el que son tiempos diferentes. Imagínense que ahora que se critica el contenido, ¿no? De las canciones, de los artistas, como estamos comentando, pues de los beats, de la misma monotonía. ¿Siempre ha sido así, don Francisco? ¿Siempre se ha criticado o es algo nuevo?
Siempre, siempre. Hubo épocas que una cosa no gustaba. Recuerda que el tango, por ejemplo, el tango estaba prohibido. El reggaetón también. Nació sí. En los bajos fondos.
Porque usted ha grabado tangos, ¿verdad? Usted cantaba tangos también.
También.
¿Y por qué el tango también era criticado? ¿Por el contenido sexual o...?
Era criticado por las canciones, por el tipo de canciones que eran muy rudas.
Ok. Muy honestas, ¿no?
Muy honestas.
Pero yo creo que eso hay que, al contrario, de agradecer, ¿no? De que cada vez somos un poquito también más libres de expresar. Obviamente siempre habrá mercados, habrá personas que les guste, habrá personas que no, pero pues hay que respetar eso que es la libertad de expresión. A usted, don Francisco, por tantos años de trabajar en esto, me imagino yo que debe de ser muy difícil eso, ser como es usted al 100% con sus ideales, ¿no? Respetar quién es usted. Pero también entiendo, yo se lo puedo decir desde el lado de vista, del punto de vista que también me dedico a esto, que muchas veces no está en uno, ¿no? O sea, tenemos jefes, hay personas que hay que, pues de alguna manera, los ratings, hay que crear a lo mejor a veces cosas que no están en la esencia de uno. Y ahí es donde yo le digo a usted, pues usted sintió alguna vez este racismo, esta discriminación de... No, no, Mario, tú no puedes decir eso y tienes que seguir lo que yo te diga, ¿o siempre fue libre?
No, yo nunca fui controlado en lo que podía y no podía decir.
Qué bonito decir eso tan seguro de sí mismo. ¿Siempre fue usted fiel a sus ideales y a su forma de pensar y a su educación?
Así es.
Usted me dijo que tiene 59 años, casi 60, casado con la televisión y con su mujer. Sí, ahora exacto. Se lo digo yo voy empezando. ¿Cuál es el consejo que me da para aguantar tanto con un matrimonio, con una relación?
La que tiene que aguantar más es su mujer.
eso sí.
Tiene que tener vocación de familia.
Vocación de familia. Con ganas de vivir. Usted me da más ganas de vivir. Siempre me van a dar ganas de vivir al
lee
verlo.
Lee el libro, a ver qué te parece.
Le doy mi palabra que voy a leerlo. He estado bien pendiente de todo lo que me mandaron ahí. Pero yo también quiero tener muchas ganas de vivir, don Francisco. Tengo 31 años y usted créame que ha sido para mí un ejemplo de vida. Y lo único que quiero es, siempre que usted me vea, decir que se sienta orgulloso de mí. Yo lo veo a usted como un tío. Le mando un beso, lo queremos
igualmente,
mucho.
Igualmente, que te vaya muy bien. Chao, chao.
Bye, señor Mario. ¡Ánimo!
Bye, bye.
Ok, amigos, pues aquí tuvimos esta maravillosa plática, esta oportunidad de platicar con este gigante, con esta persona que tanto nos ha dado a todos nosotros, en especial a mí, que he sido parte de sus programas, he sido parte de su trayectoria. Estoy escrito en la historia del programa de Sábado Gigante, de programas especiales con don Francisco, de teletones, de tantas cosas que he vivido gracias a la televisión. Así que gracias a usted señor Mario, don Francisco, y gracias a ti también que has estado en esta aventura en la que yo me he embarcado en los últimos meses, agradeciéndote todo tu tiempo, todos los momentos que has vivido junto conmigo, pegada o pegado, donde sea que te encuentres, a esta voz, a esta energía, a esta persona que está hablándote en este momento, que te quiero recordar, como en el inicio empezamos, que se llama Dazaeb López Saavedra. De ahí, la gente, mi mamá, mi familia, mis amigos, crearon ese nombre que se llama el Daza, que al final del día, pues no somos personas iguales, pero siempre tratamos de encontrar cómo darle bienestar, alegría, ánimo, entusiasmo a todas esas personas que nos lleguen a escuchar. Hoy te estoy hablando con todo el corazón y te quiero comentar que llegamos a la etapa final, no final, final, porque no me gusta cerrar los capítulos, me gusta dejar las puertas abiertas en todos lados y también con las aventuras en las que yo me embarco. En este momento te comento, empiezo una gira próximamente en el mes de julio, donde voy a estar visitando muchas ciudades, muchos lugares de todos los Estados Unidos y pues a donde nos lleve la historia y mi vida y esta maravillosa destino que la vida me ha mandado como misión de entretener. Seguramente algún día estaremos cerca de ti, eso te lo puedo garantizar, te lo puedo jurar y no voy a parar hasta lograr eso. Esa es mi pasión, es lo que amo, me gusta entretener, comunicar y pues que la gente esté contenta. Así que vamos a llegar al final de esta primera temporada de este podcast. ¡Ánimo, que sí se puede! Gracias a ti Luis, al productor Luis Alberto Garibay, que está también conmigo siempre. Muchísimas gracias Luis por todo, por sacarme todas esas cosas que tengo guardadas de una manera muy, muy amigable, muy sutil. Y que más que nada esa energía que me regalas en cada show que estamos grabando juntos. Te agradezco, te mando un abrazo. Y aquí estamos, aquí te estoy viendo virtualmente con estos ojos. A seguir avanzando, que vamos a seguir triunfando, usted sabe, con esa energía. Con mucho ánimo, pronto les tengo muchas sorpresas. Créanme que les tengo sorpresas que a mí la vida me ha mandado como sorpresas. Que ni yo todavía las puedo creer, pero soy paciente hasta para eso. Hasta para compartir mis sorpresas, porque pues, primero las disfruto yo, mi familia, y luego ya que de ahí pues lo sepa el mundo. Así que agárrese raza, porque el Daza seguirá avanzando hasta donde tope, hasta donde quiera la vida, con mucho ánimo, que sí se puede.